Estamos llenos de noticias falsas.
Ideas falsas. Políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Real. Noticias en 120 segundos.
Buenos días, las 8 con 18 en el tiempo de esta estación de radio. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Ay, les digo que el presidente López Obrador, miren, así va su conferencia de prensa.
10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para llevar a cabo un atentado. Y se mencionaba a los posibles blancos. Entonces se dio la instrucción primero de informarles y de cuidarlos, protegerlos. Esto creo yo que fue pues una ayuda y tiene que ver con la inteligencia, que no espionaje. Y por eso creo que no fue más grave la situación, aunque fue algo muy delicado.
Bueno, mataron a 3 personas, señor. Mataron a 2 escoltas y a una señora que vendía quesadillas. Y la escolta de García Harfuch era la misma de siempre. Pero bueno, le avisaron. De hecho, ayer se filtró que entre los objetivos del cártel Jalisco se encuentra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Yo lo único que les puedo decir es, ¿a poco hasta ahora se habían dado cuenta? Pero bueno, sigue el presidente. Y por lo pronto el presidente está muy enojado. Dice que no se metan con su esposa, que ella no va a ser candidata de nada. Y hablo de Guanajuato.
Pues es algo que se está investigando todavía. Pues son hechos muy lamentables, porque a mansalva se asesina a jóvenes que están en estos centros de rehabilitación. Hay varias versiones de que en los centros de rehabilitación están también los representantes de las bandas de delincuentes, que no están registrados legalmente, que están promovidos por la misma delincuencia. Como sea, son crímenes inaceptables, horrendos. ¿Quién lo hizo? También se está haciendo la investigación. Sigue habiendo en Guanajuato un problema serio, grave. Vamos a continuar nosotros ayudando a que se proteja a el pueblo de Guanajuato. Tienen instrucciones tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, de estar atentos, pendientes. Es un asunto de enfrentamiento, en efecto, de bandas. También es algo que tiene que verse como un problema que se dejó crecer.
Bueno, No es que se haga crecer, así estaba desde hace mucho tiempo y efectivamente se utilizan los anexos para resguardar a narcotraficantes o a miembros del crimen organizado. Me sorprende que no lo supiera el presidente López Obrador. ¿Saben quién sí lo sabía? Y sabe también lo que sucede con todo el contubernio de jueces y de magistrados. La secretaria de Gobernación.
Secretaria de Gobernación al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es a la vez, repito, presidente del Consejo de la Judicatura. Y le voy a pedir, no creo que haya problema, porque presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro Zavala, es...
Saldívar.
Arturo Saldívar es un agente de primera, es un agente íntegra, una gente buena. Entonces, a ver si se da a conocer que tengan ustedes el texto.
Pues, así que sea, ¿no? Por lo pronto que fuera de esa manera y que se vea más o menos por dónde va la situación, por decirlo de alguna manera. Bueno, obviamente habló el presidente de nueva cuenta del caso del Mochomo. ¿Qué pasó con el Mochomo? Pasó esto, y a ver si lo podemos escuchar nomás para que se den una pequeña idea.
Sería de la siguiente forma: él nos va a avisar mañana, cuando ya esté saliendo de firma, cuando ya esté todo listo, ya para ir avisado a tanto a él como a nosotros.
Sí.
En ese momento nos vemos y ya para que lo que diga el notificador de todo también le dé lo suyo y ya.
Sí. Esté
todo listo. Vale, entonces,
ya, ya como quedando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal, andamos en eso. Diga que nosotros no vamos a quedarle mal.
Él nos va a avisar a quién se firma, la juez ya lo firmó y lo firmó, y ya va a hacer los oficios.
Bueno, ya lo estamos hablando por teléfono, ¿no lo podríamos hablar más tarde?
Pues, si usted quiere, pero voy a hacer, si es eso.
¿Sí? Presentaría ya la acta día donde ya está firmada la libertad.
Sí, de hecho le comento, mire.
Ajá.
Pero él nos avisa a qué hora se está firmando mañana. Porque sí, la firma es un hecho mañana, ¿eh? Hoy está en revisión, pero la firma es un hecho mañana.
Ah, bueno. Ajá.
En cuanto él nos avise,
ajá,
yo le aviso a ustedes para organizarlos.
Ah, bueno.
¿Le parece?
Sí.
Ya para poner mande las notificaciones, porque ya las notificaciones no dependen de él, dependen de los actuarios. Puede que los tres digan, pues voy ahorita, o voy más tarde, o vamos
ajá
a ver.
Ya,
más o menos ahora.
Ajá. ¿Ah? Bueno. Ándale, pues, entonces, sí, ahí estamos.
La voz es de la mamá del Mochomo, y lo que dicen es que el secretario de acuerdos de un juzgado del distrito en el Estado de México, Mauco Aurelio González, sería quien les ayudó, pues, para que el Mochomo pudiera salir. Así, tal cual. En notas del COVID-19, porque llevan un buen rato en la conferencia de prensa del presidente, y por lo menos hasta este momento, bueno, no les quiero mentir, entonces vamos a ir a este momento a ver si ya alguien se acordó que estamos a la mitad de una pandemia.
En torno a este intercambio comercial que se tiene entre México y Estados Unidos, justo en la entrada en vigor del T-MEC.
Pues no, creo que están hablando de la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos, así que son cosas totalmente distintas lo que dice el presidente a lo que a lo otro. Pero bueno, miren, nada más se los voy a poner así. Muertos, llevamos 29,189. ¿Se acuerdan que habían dicho que iban a ser 35,000? Y a lo mucho 65,000. Pues olvídenlo, sinceramente se los digo, olvídenlo. Van a ser muchos más. Y no lo digo yo, lo dice Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.
Esta nota no dice que ocultemos. Esta nota lo que dice es que reconozco que la cantidad de personas fallecidas por COVID podría ser mayor, concretamente aquí se habla de 3 veces más, de las que presentamos aquí cada noche. Eso yo mismo lo he dicho en innumerables ocasiones. Podríamos hacer un videíto como el de Epidemia Larga, uno que se llame Tres Veces Más. Lo hemos dicho, lo dije aquí, con el privilegio de tener a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien dijo lo mismo, trabajamos juntos en la misma perspectiva. Y les comparto, lo acabo de decir el martes, usted está en las mañaneras, usted estaba, el martes pasado en el Pulso de la Salud, lo volví a decir. ¿Cuál es la situación? La vi.
Tres veces más. Tres veces más.
Sin su apoyo, sin su existencia, sin su cariño. Son personas. Y las personas que han fallecido, sin embargo, no fallecieron porque estuvieran saturados los hospitales. Fallecieron porque el COVID les quitó la vida. Pero no olvidemos, lo mostramos cada martes y cada lunes, a quienes les quitó la vida, a personas adultas mayores principalmente, pero dramáticamente en México, a diferencia de Europa, donde hubo epidemias explosivas, a personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo. ¿Por qué se causaron estas enfermedades? Por una mala alimentación.
O sea, la culpa es del neoliberalismo. Así. La culpa es del neoliberalismo, diría López-Gatell.
No tener deslaves. También quisiéramos no tener contaminadas nuestras cuencas hídricas. También quisiéramos tener un sistema de salud competente que se hubiera desarrollado a lo largo de los últimos 30 años. También quisiéramos no tener una epidemia enorme, enorme, de enfermedades crónicas, obesidad y sobrepeso, tres cuartas partes de la población mexicana, diabetes, 14% de las personas mayores de 20 años, hipertensión, 35% de las personas mayores de 20 años. Nuestras primeras causas de muerte desde hace más de 15 años, enfermedad cardiovascular, es decir, infartos del corazón, infartos cerebrales, generalmente causados por la hipertensión, diabetes con sus múltiples complicaciones, pérdida de la vista, pérdida de la función de los riñones, pérdida de la circulación, que frecuentemente llega a amputaciones, cánceres, múltiples cánceres, enfermedad crónica del hígado relacionada principalmente con el consumo excesivo de alcohol y también con la enfermedad crónica metabólica por un fenómeno que se llama hígado graso.
Bueno, tres veces más, nomás para que se hagan una pequeña idea, tres veces más. Si van 29,189 muertos, supongamos que el dato es para la Ciudad de México nada más y en la Ciudad de México son 7,000. Serían 21,000 muertos. Entonces vamos a agregarle 14,000 a esos 29,000. Son 45,000 muertos. 45,000 muertos. Van 238,511 el número de casos confirmados acumulados al momento. No más para que lo tomen en consideración. Los cuerpos de las víctimas de la masacre registrada la tarde del miércoles en un anexo allá en Irapuato comenzaron a llegar a sus casas para ser velados. Las autoridades entregaron los primeros cuerpos a seres queridos, quienes les darán el último adiós. Brasil registró el jueves la segunda cifra más alta de casos diarios de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, con 48,105 nuevas infecciones. 48,105 infecciones, lo que eleva el total del país a 1,496,858, según el Ministerio de Salud. Dave Grohl dice que tras la muerte de Kurt Cobain, el escribir para Foo Fighters ha sido su mejor terapia. Yo creo que es una terapia que está siguiendo mucha gente. Escribir, componer, crear ante las imposibilidades del encierro y ante la incapacidad de los políticos. A mí me tiene muy sorprendida la incapacidad política. Se los digo muy en serio. A propósito de políticos, casi... lo que les decíamos hace algunos días sobre el toque de queda casi en Nuevo León.
En este momento les digo, no hay toque de queda. No existe ni existió nunca esa posibilidad. Sí habrá medidas restrictivas que ahorita las explicaré para que podamos estabilizar nuestro sistema hospitalario, para que podamos poder empezar a generar condiciones mejores para ustedes, los ciudadanos de Nuevo León, que no arriesguemos de más. Vamos a continuar evidentemente con actividades esenciales y no esenciales, sin embargo tenemos que reducir la movilidad.
Bueno, pues ya era lo que todo el mundo esperaba, ¿no? ¿Para qué nos hacemos tontos? ¿Y en Ciudad de México?
Estamos revisando todos los días, estamos adecuando el informe que hacemos diario sobre la pandemia. Estamos ya para poder dar toda la información permanentemente de el resultado de positividad de las pruebas que se están haciendo, el incremento de las pruebas. Hoy llega un equipo que fue donado por Relaciones Exteriores a la Ciudad de México, nos va a permitir inclusive hacer más pruebas, de tal manera que vamos a estar midiendo día con día si sube o no el número de personas positivas en la ciudad para poder ir tomando medidas. Pero hasta ahora creo que la respuesta ha sido buena y seguir insistiendo para hacerlo de manera responsable.
Sí, una alerta del periódico Excelsior dice: el próximo lunes podrían retomarse todas las actividades en la capital del país. El gobierno federal determinó que la Ciudad de México debe pasar a semáforo epidemiológico verde. ¿Cómo? Todos los días escucho ambulancias que llegan cada 15 minutos al hospital que está enfrente de mi casa. Diario. Diario hay una ambulancia cada 15 minutos, como si fuera el Big Ben. Si yo dejara sin fondo este programa, lo único que escucharían ustedes serían los sonidos de las ambulancias. ¿En qué ciudad viven? ¿Bajo qué condiciones creen que estamos viviendo? Si ahorita yo en este momento marco... Miren, voy a hacer el experimento, porque no me quiero quedar con la duda y no quiero mentirles a ustedes, ¿no? Así, literal. Voy a hablar a pedir oxígeno. Así, tal cual. Oxígeno medicinal, ¿no? Entonces, marco. Vamos a ver. Ojalá y tuvieran. Así, ojalá.
Gracias por llamar a Inframédica, su mejor opción en el mercado. Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, le informamos que nuestros servicios de entrega y atención pueden demorar más de lo habitual. Agradecemos su paciencia y comprensión. Nuestro menú de opciones ha cambiado.
Puede demorar más de lo habitual. ¿No tendría que ser el gobierno quien ayudara a eso? No tendría que ser, ¿por qué tiene que demorar más el encontrar oxígeno? Pero aquí alguien ya nos dijo que quieren irse a verde. ¿Ven por qué se necesita terapia? Se llama Next Year. Lo escuchan aquí en Rock 101.
Reporte Real. Desde la calle.
Fíjense que ayer... fíjense que el día de ayer leí un artículo que me mencionaba. A ver, y voy a recuperar esa parte. Un artículo de la revista Territorio, en donde decía: los canales televisivos y estaciones de radio donde Alfaro Ramírez, Enrique Alfaro, ha tenido más apariciones exclusivas son Grupo Fórmula con 43, Televisa con 11, MBS con 11, W Radio, cuyo dueño es Televisa, con 11, y Grupo Imagen con 9. En contraste, los medios locales con más entrevistas con el gobernador son Quiero TV con 10, Televisa Guadalajara con 9, la estación Rock 101, en particular el programa de Gonzalo Oliveros con 4, Mega Canal con 4 y Mural con 3. Y aquí pues, voy a hacer varias acotaciones. La primera: me sorprende que en la lista no se encuentre Radiorama de Occidente, porque Alfonso Márquez ha tenido más entrevistas con Enrique Alfaro que yo, en el mismo periodo que está poniendo la revista Territorio. Y nada más, ya olvídense de hacer cualquier tipo de monitoreo, nada más métanse a las redes sociales del gobernador y ahí verán las fotografías en donde se puede ver al gobernador en distintos espacios de Grupo Radiorama. Dos: sí, he pedido 4 entrevistas. De hecho, he pedido más y se me han otorgado 4 entrevistas, 2 de ellas a la mitad de la pandemia. Una después de el aumento al transporte público y una más el día que se supo lo de las villas panamericanas. Ahí está el interés periodístico en cada una de ellas. Porque me llama la atención poderosamente como la única en donde pone el conductor es en el mío. Lo agradezco, pero sí me llama la atención que el conteo esté así. Y por último, porque la nota habla mucho sobre que los contratos de Alfaro y los medios nacionales, yo entiendo que a nivel Guadalajara, si uno ve la televisión a nivel Guadalajara, se piense que las pautas son nacionales. Pero no, los anuncios que se contratan no salen en los noticieros, en los programas de entretenimiento nacionales. Las pautas son distintas. Hay una cosa que se llama bloqueo y se bloquea de forma local. Hay cortes nacionales y cortes locales. Y claro, esto hasta lo explicábamos cuando estábamos en RMX, la diferencia de una cosa o la otra. Nomás para aclararlo. Ya no voy a explicar porque yo no soy parte del gobierno, porque a Fórmula da 43. Imagino que porque si hay 40 personalidades y uno, cada uno quiere una entrevista, pues ahí ya la llenaste. Y si en Rock 101 el único que se dedica a hablar de política soy yo, pues es obvio que con quien va a platicar es conmigo. De hecho, cuando estábamos en RMX, también hablaba con Nacho Lozano, porque también Nacho pedía las entrevistas. Entonces, o sea, entiendo la suspicacia. Solo, y entiendo la labor y qué bueno que se haga y que la población tome las decisiones a partir de toda la información posible. Yo lo único que estoy haciendo en este momento es añadiendo un poco más de información, y sí me sorprende un poco que no se mencione Radiorama, porque sí, ha dado más entrevistas a Alfonso Márquez que a esta estación de radio. No más por amor a la exactitud y al detalle. ¿Cómo estás, Marco Vinicio?
Muy bien, Gonzalo, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien, gracias. Aquí haciendo corajes, no con Territorio, sino más bien con esta historia de los tres veces más de muertos. Hace 2 meses dijeron que no. Cuando salieron las notas del País, y salió la del New York Times, y salió la de Los Angeles Times, y salieron todas juntas, dijeron que era un ataque de la prensa fifí.
Así es, desde el extranjero.
Que era un ataque de la prensa extranjera. Y ayer fue, no, el Washington Post, la entrevistadora, me gusta cómo lo hace, porque contrasta y difiere, no sé qué. Y atacaron de una forma voraz. Bueno, y oye, olvídate de la prensa extranjera. No le haga caso a las cifras de Hugo López-Gatell, se han vuelto irrelevantes. ¿Ve usted cómo no? Este cambio de las cifras de López-Gatell son de hace un mes. Pues claro que no. O sea, el problema de no tener cifras adecuadas, el problema de no tener una buena métrica, es que ¿de dónde partes? A ver, dice el secretario López-Gatell, no ha faltado una sola cama en los hospitales. No ha faltado una sola cama y tenemos capacidad hospitalaria. El problema no es ese, el problema es que la gente, muy probablemente haya quienes no llegan al hospital. Porque les dijimos en algún momento, si se siente mal, quédese en su casa. Solo que no necesariamente la gente, apenas nos sucedió antier. Una señora llegó al Rubén Leñero con insuficiencia respiratoria, salieron y ya se había muerto. Porque la gente no sabe cuándo en realidad está mal, realmente mal. Porque sí, tengo un poco de tos y no estamos acostumbrados a utilizar un oxímetro. Entonces, si no estamos acostumbrados a utilizar un oxímetro, pues tenemos ahí un problema. Si estamos acostumbrados a utilizar un oxímetro y sabemos que tenemos que estar arriba de 94, entonces, si vas bajando, puedo hablarle al doctor y el doctor me puede decir, toma esto, esto, esto y esto, o vente corriendo al hospital. Habrá quienes, y sucede, dicen, consigue oxígeno. Y el problema es, lo acaban de escuchar, no lo inventé. Nos vamos a tardar en dar oxígeno, ¿por qué? Porque no hay oxígeno. Y esto probablemente pueda suceder tanto en Nuevo León como en Guadalajara, ¿eh? No es algo privativo de la Ciudad de México. Entonces, no hay pruebas. Entonces no sabes si tienes, no tienes o en dónde andas. Y el problema no es si lo tienes tú, Marco. Las pruebas eran específicamente para si tu vecino tiene, que tu vecino se quede en casa. Mira, yo vivo en un conjunto de torres de departamentos. Y hay uno, que no sé cuál sea, que tiene COVID-19. Si se queda en su casa, pues está mejor, porque así hizo la prueba, lo sabemos todos. Y pues nada más que se rastreen cuáles fueron sus contactos. ¿Me estoy dando a entender?
Sí, claro.
Si no lo sabes, ¿cómo te atiendes? Y no solo eso, si no lo sabes, ¿cómo puedes aislarte y avisar a toda la gente que está alrededor? Entonces, ahí hay un error de estrategia. No es nada más la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, etcétera, 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 que sí son irremediables. Y no tanto, porque si nos hubieran dicho en enero, a ver, pónganse todos a dieta, tal vez hubiera cambiado un poco la situación, pero se vio ya como destino fatal. Y esa sensación de destino fatal es lo peor de todo. No, pues ya, si te toca, te toca. La gente no se murió por incapacidad de los hospitales, se murió por COVID. No, bueno, pues podemos decir lo mismo de todos, se murieron de cáncer. Ah, pero que no les hayan dado los medicamentos es otra cosa. Te moriste de una gripa. Ah, bueno, pero que no tuvieras mínimo la posibilidad de ponerte una vacuna contra la influenza. Siempre puede haber una explicación. El problema de esto es a dónde te lleva la explicación. Si hoy tú estás diciendo que tienes 21,000 muertos solo en Ciudad de México, cuando tu cifra total, sin considerar esos 14,000 más, es de 28,000, y habías dicho que ibas a llegar a 35,000, ¿lo dijo así o estoy equivocado?
No, así lo dijo, de hecho.
Dijo que a 35,000 y que en el peor de los casos a 65,000. Y ayer dijo, esos tres veces podría ser a nivel nacional. Bueno, pues entonces, si tenemos 28, ahorita ya estaríamos por los 90. 85, pónganle. Sobrepasadísimos la cifra que se habían impuesto. Entonces, lo que dice la Universidad de Washington tendría algo de razón. Eso es lo grave. O sea, lo grave es que cada muerte tiene que ver con un mal mensaje inferido, transmitido a una población ignorante de los efectos de una enfermedad como esta. Y en donde además, Marco, hay una imposibilidad enorme. Te da y ¿qué haces? Ya no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque efectivamente viene esta parte en donde pues te tienes que estar de la mano de Dios a que tu organismo, tus anticuerpos peleen, y si no pelean, ¿qué haces? ¿Cómo combates la neumonía si tienes una tormenta de citoquinas? Y dirás, estás muy elevado al decirlo. Por eso, porque no han explicado a la gente. Y por eso la gente sigue saliendo sin mascarillas. No es... Y por eso, pues las conferencias de las 7 han perdido valor de lo que dicen. O sea, si la conferencia de las 7 la ves para ver las cifras, y ahora resulta que las cifras no son las cifras, porque las preguntas, en serio, yo creo que son más tristes las preguntas de las 7 que las preguntas de las otras 7. O sea, todavía en las 7 de la mañana, pues está Isabel González, y está Arturo Páramo, y está Sara Pablos de Fórmula, está ciertos periodistas todavía que no se dejan arrastrar por Lord Molécula y por Paul Velázquez, el pirata que no es pirata. Ayer en la conferencia de prensa, ya en el cinismo absoluto, el parche del pirata lo traía en la frente.
Sí, así es, y el ojo se veía... Digo, yo no soy oftalmólogo, pero se veía hasta cierto punto sano, pues, pero bueno.
No era un ojo de vidrio.
Así no lo era.
No era un ojo de vidrio. Entonces, eso es a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la noche... Bueno, les digo que ayer la pregunta era: señor, usted dijo aquí que el máximo de muertos iba a ser 35,000. Estamos en 28,000. Ya, olvidémonos del subregistro. ¿No lo vamos a parar? No se puede. Que sean los que sean. Yo no me puedo conformar con eso, Marco. Perdón, y soy muy insistente en estos micrófonos, pero yo no me puedo conformar con esto. Mira, me dijeron, batallamos muchísimo para conseguir el concentrador de oxígeno cuando dieron de alta a mi papá. Le esperes entre 1 y 2 semanas. Lo conseguimos 3 días después. Compré un concentrador nuevo desde 30,000 pesos, usado desde 10,000. De no ser por el oxímetro que teníamos, mi papá se nos muere. El virus le produjo neumonía. No presentó síntomas. ¿Ven? O sea, y yo se los digo, pues, por la salud invierte lo que sea. Lo que sea. Pero hay gente que no tiene dinero para invertir lo que sea. Entonces, si te vas a esto de que ninguna cama, ninguna persona se ha quedado sin cama. Sí, pero también han pasado por un gran peregrinar. Y por instituciones públicas en donde no se cuenta con todo el medicamento posible.
Inclusive en el peregrinar pueden fallecer, porque ya ha pasado también.
No, por eso es tan insistente revisar oxímetro. Si ven ustedes que está cayendo la oxigenación, levanten la mano y vayan a verse. Oigan, ¿algo pasó? Ya estoy en 89, 88, ahorita al hospital. O sea, porque además en esos niveles muy probablemente todavía no tengas calentura o comiences a tener, pero corriendo. A ver qué se puede hacer, porque pues desgraciadamente con esta enfermedad mucho tiene que ver la fortaleza de tu sistema. Mucho, mucho, mucho. Y por eso era tan importante que no hubiera tantos contagios. Y cuando te dicen, pues bueno, pues van a ser los mismos contagios, solo que en lugar de serlo en 2 meses van a ser en 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ya que Dios nos agarre confesados y vamos a abrir la Ciudad de México, que sea semáforo verde.
Y eso es sorprendente.
O sea, ¿cómo semáforo verde? Así, ¿cómo semáforo verde? A ver, ya abramos. Vamos al cine, ¿qué vas a ver? Nada, ¿por qué? Porque en el mundo no se están estrenando películas por la sencilla razón de que todo está cerrado. Vamos todos al Zócalo.
Vamos al Foro Sol, no va a haber conciertos tampoco.
No, a ver, y lo vuelvo a decir, es urgente ayudar a la gente. Que se abran los tianguis y los restaurantes, sí, pero con medidas de precaución. Todas las medidas de precaución posibles. Pero, ¿para qué nos dicen que van a ser criterios técnicos si se están convirtiendo en criterios políticos? ¿O si siempre fue un criterio político? O más bien, somos muy tontos. Siempre fue un criterio político. Y convertimos en el hombre más creíble de México a Hugo López Gatell.
Un dios científico, pero pues, aquí lo que está en juego es la vida de...
¿Sí? La sociedad, pues, entonces sale y se echa un rollo en una tarde sobre esto. Y no niego que lo sepa, y no niego que tenga un gran conocimiento. El problema es cómo usas el conocimiento.
¿Cómo lo obligan a usarlo? Pero bueno...
¿Nos asustaríamos como mexicanos si supiéramos que tenemos tantas muertes? Sí. ¿Nos haría mucho más conscientes de todo? También. Yo creo que esa es la parte que aún hoy tenemos que entender. A ver, Marco, voy a hacer un... Y no quiero asustarte, ¿no? A ver, muy, muy rápidamente. Marco, ¿qué edad tienes?
44.
Fíjate bien, ¿eh? Hombre de 44 años de edad, ¿no?
Así es.
¿Peso?
Ay, no sé, pero tengo un poco de sobrepeso. Estoy bajando, pero tengo un poco de sobrepeso.
¿Eres hipertenso?
No.
¿Ni diabetes, ni tabaco, ni nada?
No, ni diabetes, ni alcohol, ni nada.
Bueno, bajo ese esquema, tienes el 54%.
Ay, así es, de riesgo, ¿no? Cuando estés inmediata la enfermedad, ¿no?
Exactamente. En mi caso... tengo un 53.2%.
Sí, ya había hecho el cálculo, apenas que lo vi, dije, uff, y con mayor razón, aceleré más mi, bueno, cuidando mi dieta, obviamente, ¿no? También.
Claro, pero a ver, háganlo ustedes en la calculadora del IMSS. Hagan, a ver, háganme un favor, métanse a la calculadora del IMSS, pongan calculadora IMSS COVID o coronavirus en internet, y hagan su cálculo de factor de riesgo. Y entonces ahí es en donde, si todo mundo lo hiciera, verías cómo cambiaría nuestra perspectiva.
Así es.
Porque nadie lo tiene bajo, comenzando por eso.
Sí, yo creo que hay factores muy determinantes que te, ya sea la edad o cierta cuestión que te suben, que de golpe te sube el nivel de riesgo.
Mira, el doctor Márquez que dice que en Jalisco no hay un sistema de información sobre la ocupación de hospital por hospital, que no hay certeza de que el líder uno se encuentre con disponibilidad. Y te lo creo, pero mira, te lo voy a poner así. Si yo veo, por ejemplo, el sistema de Ciudad de México, ¿no? Que lo tengo aquí en este teléfono que tengo enfrente y con el que estoy hablando con Marco Vinicio, ¿no? Y entonces en el teléfono que tengo aquí y que se está abriendo, me dice centros de salud, ¿no? Consultar mapa. Y entonces se abre el mapa y dice que el mapa que está enfrente de mí dice hospital sin disponibilidad. Entonces, imagínate, el hospital más cercano, el de enfrente de mi casa, no hay disponibilidad. El más cercano es el López Mateos, que está como a 3 kilómetros. Pero la única pregunta que yo me hago, y que ahí me la podría responder el doctor o alguien, es ¿por qué si no hay disponibilidad siguen llegando ambulancias cada 15 minutos? Cada 15 minutos. Dice Claudia Sheinbaum que es falso que la ciudad pase a semáforo verde, que a las 11 y media de la mañana... informarán la situación de la ciudad con respecto al COVID. Pues miren, yo podría decirles que estaría muy difícil que la Ciudad de México llegara a semáforo verde nada más por los datos de ayer en la noche. O sea, si revisáramos los datos de ayer en la noche de la Ciudad de México, lo estoy abriendo, ¿eh? Lo que decía, los datos de ayer en la noche, Marco,
¿sí?
Es que pues estábamos con 1,000 casos más. 1,000 casos más solo registrados el día de ayer. Todos los días la Ciudad de México, si tú te metes a las redes de la Ciudad de México, te dan el
reporte diario.
El corte diario, exactamente. Y ahí, si tú lo revisas, pues no estaba como para irte a semáforo verde, pero pues uno no sabe. Mira, ¿por qué no me das el tráfico y te lo busco? ¿Te parece?
Me parece muy bien, Gonzalo. Mira, estuvo lloviendo muy fuerte aquí en Guadalajara. y amaneció, como decíamos ayer, unas características de esta ciudad, también podría ser inundada. En Francisco Silva Romero y calle Hidalgo, en Tlaquepaque, hubo un accidente hace unos minutos. Un motociclista resultó lesionado en el túnel de ingreso de López Mateos y Santa Anita, Gonzalo, para que también tomen precaución quienes vayan a pasar por ahí. Y de una vez les comento que quienes vayan a entrar a salir a ciudad por López Mateos, busquen vías alternas, porque está cerrado López Mateos prácticamente desde Las Fuentes hasta Plaza del Sol, todos los carriles centrales, porque están inundados los pasos a desnivel, por lo cual prácticamente es un estacionamiento a las laterales, Gonzalo. También está en Avenida Isla Cozumel y Rosario Castellanos, por el sur de la ciudad, un choque. En Juanquil Preciado, en la entrada a Parque Sacristán, otro. Una camioneta chocó hace unos minutos contra la estación de Mi Bici, que está ubicada en calle San Miguel y San Francisco, en la colonia Chapalita. Ya llegaron autoridades, pero también estaba entorpeciendo la circulación por la zona. Un motociclista más resultó lesionado en Andrés Balbuena y Bartolomé Frías. En la carretera Saltillo y Abel Salgado, en la colonia Agua Fría, un choque más, Gonzalo, igual que en Lázaro Cárdenas. Y ya la salida a Vallarta. Comentarte también que hay un árbol caído en Francia y Venezuela. Para quienes vayan a pasar por la zona, también están realizando este trabajo. Igual que hace rato se reabrió la circulación, los carriles centrales de Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Capulino por el mercado de Abastos y Colonia del Fresno, porque árboles habían caído sobre los carriles centrales, pero ya los empezaron a retirar. Prácticamente ya está reabierta esta zona. Y semáforos que no funcionan esta mañana: la carretera libre de Zapotlanejo y Gigantera, en Colotlán y Juan Gil Preciado, que es un crucero muy importante, Río Nilo y Niños Héroes allá por Tlaquepaque, Avenida Pantenaria y Avenida Cruz del Sur, también otro crucero importante, Javier Mina y Aquiles Cerdán, Enrique Díaz de León y Morelos, Nicolás Copérnico de Sagitario Virgen, Manuel Acuña y Ontario, y Lázaro Cárdenas y Tonantzin. Y también hay una fuga de agua enorme en calle Angulo y Francisco Rojas González, muy cerca ahí de Avenida México, también para que tengan precaución quienes vayan a pasar por la zona. Pues estos son los estragos que dejó la lluvia esta madrugada, Gonzalo, aquí este viernes en Guadalajara.
Empezamos empezando con lluvias y con lo del estacionamiento. Mira, ya para dejarte ir, mira, no más. Casos confirmados en Ciudad de México acumulados 49,573. El cambio de entre miércoles y jueves, 1,005 más. Casos confirmados activos. 3,719 casos activos en la Ciudad de México, 3,719 casos activos. De entre miércoles y jueves fueron 250 más. Sospechosos, 12,746 sospechosos, 39 menos. Y defunciones van 6,750. Cambio del último día, 108 muertos más. Entonces, pues, no veo cómo, que ha ido bajando. Sí, sí ha ido bajando de la cantidad que estábamos en la meseta. Estamos, se supone, aquí bajando de la meseta. La ocupación hospitalaria en la Ciudad de México es de 2,830 camas y 920 intubados. Y recuperados van 15,363 recuperados. 15,000 de 49,000. O sea, vamos a redondear todo, ¿te parece?
Me parece. Para
son 50,000 casos, menos 15... Uh-huh. Son 35.
Perfecto.
Menos 7,000 muertos. Te quedan 28. Todavía como 28,000 que 28. No sabes qué onda con ellos, ¿no?
Así es.
Bueno, y a esos agregales, menos otros 4,000 que están activos.
Muy alto la cifra allá.
Es alto. Es muy alto. ¿No? Es muy alto. Capacidad de hospitalización en general. La Ciudad de México en general tiene 1,845, todavía. En privado 665 camas, el 45%. Y de intubado 69, el 46%. Así nos encontramos, nomás para tomarlo en consideración.
Aquí en Jalisco, Gonzalo, el día de ayer 33 decesos más para 762 acumulados y 430 casos confirmados para un total de 13,613, digo, números muy bajos comparados obviamente con la capital, ¿no?
Mira, a nivel de riesgo de mujeres 38%, de la Unión Guarina 38.6%, 52% para Miguel. Te falta ponerle ahí Guachicho, el final. Riesgo COVID 49%, Alfredo tiene de riesgo COVID 63%, Andrés Viteri tiene el 54%. ¿Me entienden ahora? Y les voy a decir algo, como mujeres tienen menos riesgo que como hombres. ¿Sabías eso, según verdad?
Así sí sabía.
Según
era un parámetro menor.
Según el cálculo de esas calculadoras. Bueno, gracias, Marco.
Al contrario, Gonzalo, que tengas un excelente fin de semana. También todos hay que quedarnos en casa, salir solo para lo esencial y sigamos escuchando Rock 101.
Gracias, muy buenos días. Déjenme ir con música nueva en esta mañana. Esto se llama Etran. Y es Disclosure.
I'm
366 días de cambios. Algunos para bien, otros en la época más complicada de la humanidad. En estos 366 días te hemos acompañado. En tus alegrías, tensiones, tristezas. Y sí, hemos sido el soundtrack de estos días. Por eso, gracias. Rock 101.95.9. El primer año del resto de nuestras vidas. Esto es Real, con Gonzalo Oliveros.
Aquí seguimos esta mañana en esta estación de radio. Bueno, pues el presidente habló sobre este trascendido, sobre las amenazas a Enrique Alfaro,
gobernador de Jalisco, y que, de acuerdo a lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros podamos contribuir para su protección.
¿Será? ¿Será?
Lo mismo en el caso de la presidenta, que no lo sabía, pero tiene la instrucción el secretario de Seguridad Pública.
¿Cuál considera que es el mensaje para su gobierno y por qué en este momento?
Pues es que...
Bueno, que les da apoyo tanto a el gobernador Alfaro como a Rosario Piedra Ibarra. La buscamos y nos mandó a volar, así literal, pero pues en algún momento esperemos que nos haga caso. Lo que sí les puedo decir, para que no quede duda al respecto, ¿a poco hasta ahora se habían dado cuenta que había amenazas por parte del crimen organizado en contra de gobernadores? 19 meses después y apenas están dando cuenta. ¿En qué México viven? Yo entiendo que la prioridad sea la pobreza y la marginación, el combate y el dar mejores condiciones de vida, pero hay cosas que a mí sí me sorprenden. Me sorprenden en serio. Déjenme ir a música y regreso con Claudio De Angelis, que ya está en la cabina de Rock 101. Esto es lo más reciente de Sufjan Stevens. Salió hace 18 minutos. Del disco llamado Ascension, la canción se llama América. Y lo están escuchando en esta estación de radio.
Rock 101.
El aniversario sigue, ¿eh? Ahí en rock101online.mx está toda la dinámica de las joyas tapatías.
I'm not afraid.
se llama América. Y es Sufjan Stevens esta mañana.
Esta es una conversación real.
Claudio, ¿cómo estás? Buenos días.
Gonzalo, muy buenos días. ¿Bien y tú?
Afortunadamente muy bien. Ahora sí que te voy a dejar que te vayas como hilo de media, porque mi regreso se escucha horrible. Entonces escucho como si estuvieras en un bote. La gente te escucha bien al aire, solo soy yo el que te escucha medio mal, pero adelante.
Perfecto, Gonzalo. Pues ahora quise invitar, porque la gente en su mayoría se está quejando que el gobierno hace mal las cosas o que no las hace igual y como ellos esperaban. Entonces fue muy buena oportunidad.
¿Hay alguien que es con un audífono?
Ya ahorita yo también lo escuché, ya le bajé al micro. Ya, listo. Nos escuchamos bien, ¿verdad?
Ahí estás.
Bueno, y la gente siempre se queja que qué hace el gobierno para ciertos programas sociales, para atender otras necesidades. Y pues qué mejor que invitar a queridas colegas que están detrás del DIF Zapopan. Se trata de la directora, la persona que está detrás de las relaciones públicas y la persona que está detrás de la comunicación social, mi querida Diana, Arlet y Michelle, que están aquí para platicarnos precisamente, Gonzalo, de cómo están haciendo también detrás de un organismo de gobierno, cómo están sacando adelante todos los programas, todos los proyectos y cómo están ahí para las personas y también cómo se pueden involucrar otras personas en la solución. O sea, hay gente que puede participar en el voluntariado, cómo pueden participar, y gente que necesite ayuda, cómo pueden recibir la ayuda. Entonces, aquí está mi querida Diana, Arlet y Michelle.
Qué gusto saludarlas, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues Claudio, adelante.
Pues ahora sí, directora, platícanos cómo estamos saliendo adelante con todos los temas de la pandemia, qué son los proyectos que se están haciendo, el tema de los comedores comunitarios. Platícanos qué es lo que se está haciendo para las personas.
¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, Claudio? Te platico. Hay varios frentes. El primero es atender a la situación más emergente, que es el asunto de la alimentación. Y en esa liga, desde el día 18 de marzo, que arrancamos con las primeras actividades de la pandemia, lo que hicimos fue focalizarnos en los sectores más vulnerables, que son los adultos mayores, ¿no? Los niños en situación de o riesgo de calle, en aquellas mujeres solas y demás, pero particularmente en el sector de los adultos mayores. Y así arrancamos con una campaña de colecta de donativos para poderles auspiciar con despensas que estuvieran orientadas a las personas de la tercera edad, ¿no? Es decir, que cubrieran las características nutrimentales. Y así arrancamos en una primer tanda con la entrega de 250 despensas y de ahí seguimos sumando ya actividades, ¿no? Es decir, pasamos ya de una cosa de una semana y de ciertas incertidumbres a saber que esto iba a ser una cosa de mucho más largo aliento. En este largo aliento lo que hemos hecho es impulsar un montón de proyectos, algunos de ellos que han invitado a la sociedad civil a que nos apoye, ya sea a través de donativos económicos, en especie o con su participación. Y lo que hicimos fue también pedir apoyo del mismo municipio. El sistema DIF es un organismo público descentralizado y en ese sentido el municipio nos apoyó y hemos entregado hasta el día de ayer, hasta el día último de primero de julio, 53 mil despensas a lo largo y ancho del municipio de Zapopan a personas en situación de vulnerabilidad, que se incluía en esta ocasión el haberse quedado también sin empleo.
Sí, eso me tocó, perdón, directora, sí, que interrumpa. Esas brigadas, a mí me tocó participar en cinco de ellas, Gonzalo, y verdaderamente el no pedirles ningún requerimiento, simplemente que sean personas de la tercera edad, eso para mí creo que fue muy valioso, directora, el que se enfocó en las entregas de las despensas primeramente a las personas más vulnerables, que en este caso eran las personas de la tercera edad. Y así en los comedores comunitarios también, ¿no?
También, esa fue la segunda ruta de acción, fue la posibilidad de abrir comedores comunitarios en los diferentes puntos que tenemos, digamos, mayor demanda o que se consideran de mayor marginación con respecto al resto del municipio. Y abrimos así comedores en zona norte de Zapopan. Ahora estamos acabamos de abrir otros dos comedores y todos estos comedores se orientan para atender particularmente la emergencia COVID, ¿no?
¿Cuántas personas van a cada? A mí me tocó el de Tabachines, por ejemplo, ver que iban por 600 raciones diarias. 600 raciones de comida. ¿Estoy en lo correcto?
En el comedor de Lomas de Atebachines tenemos 300 raciones 300, diarias, pero estuvimos atendiendo en Santa Lucía y en Santana con 750 raciones en cada uno, todos los días, de lunes a domingo, en una primer tanda. En los subsecuentes estaremos trabajando de lunes a viernes con la entrega de 300 comidas en cada uno de los cinco comedores. La otra parte que ha sido interesante es que obviamente no todo tiene que ver solo con la cuestión de alimentación, ¿no? Sino que también hay que ver cómo están las condiciones emocionales, ¿no? Los aspectos psicológicos, ah, claro, el aislamiento y demás. Y en esa liga lanzamos otra segunda ruta de actuación que tenía que ver con, uno, identificar cuáles eran las necesidades particularmente de los adultos mayores y entonces enlazarlos con una red de estudiantes de psicología y egresados de algunas universidades, y estuvieron dando monitoreo de manera muy cercana. Entonces lo que hacían era reportar al sistema: está pasando esto, podríamos apoyarle con esta situación, hay una necesidad médica, hay una necesidad de tal orden, y entonces estar canalizando nuestra área de trabajo social. En un segundo momento lo que hicimos fue lanzar una línea de call center para la atención psicológica que todavía sigue funcionando, y lo que hacemos ahí es dar acompañamiento vía telefónica en los casos en que se requiera, ahora que entramos en una primer fase de ahora sí como de reactivación económica, pues también es ofrecer a las situaciones más emergentes el que puedan ir a las atenciones ahí a nuestro centro de atención psicológica. De igual forma...
También, aquí un paréntesis... ¿Esta atención es gratuita?
Absolutamente.
Bien.
No tiene ningún costo.
Y también decirle a las personas que para acceder, ¿cómo pueden acceder a estos servicios, directora?
En el caso de la atención psicológica es muy sencillo, hay que llamar al número telefónico, que me das un segundito, te lo doy. Si no, lo pueden consultar en nuestra página de www.difzapopan.gob.mx. Ahí también aparecen todas las ligas de los programas y las actividades que están operando. En este momento estamos operando, voy a poner un número más o menos, en un estimado, uh-huh, alrededor del 70% de las actividades del sistema. Y esto tiene que ver con dos condiciones, ¿no? Una, pues el cambio de esta nueva normalidad implica también que vayamos haciendo ajustes en nuestras prácticas, y en nuestras prácticas implica también en nuestros programas, ¿no? Arrancamos apenas ahora el día primero de junio con la reapertura gradual de guarderías para la atención de niños entre los 6 meses y los 3 años de edad. Sí. ¿Por qué en esta población? Porque necesitamos que las personas puedan regresar, ¿no?, a las actividades laborales, y el sistema pues tiene prácticamente esta vocación, ¿no?, de cómo auspiciar a aquellos que lo requieren. Estamos funcionando ahorita con 4 de las 14 guarderías. Estamos monitoreando además de manera muy puntual todas las nuevas regulaciones, ¿no?, todo lo que implica trabajar con un esquema de limpieza continua, ¿no?, con un esquema de monitoreo desde cuestiones de salud, temperatura y demás. Y me refiero no solo a los ingresos, sino al desarrollo de los niños, que también implica metodologías, ¿no?, lúdicas y actividades muy concretas donde ellos van aprendiendo a interactuar de forma distinta, ¿no?, a estar sentados a una manera más separada, y eso implica en un niño una actividad que tiene que ser absolutamente recreativa, ¿no? Vamos a jugar a que nos sentamos en una silla sí, en una no, y entonces nos vamos a sentar en la silla del pollito para que ellos aprendan que se sientan en esas sillas y queda una silla de distancia, ¿no? Aprenderlos a sentar en el piso.
La nueva normalidad.
La nueva normalidad. Claro. Y eso ha implicado, de verdad, una labor muy importante de todo el personal que está en el área de desarrollo infantil, ¿no? De cómo vamos trabajando y cómo vamos generando otras opciones para poder pues ahora sí que irnos, ¿no?, y enfrentando, ¿no?, esa nueva normalidad. También por ahí otras de las actividades que han surgido muy interesantes tienen que ver con cómo la población, la sociedad civil, ¿no?, también se ha ido acercando, ¿no?, para ver de qué manera pueden apoyar, desde quienes nos apoyaron a la distribución de despensas hasta aquellos que continúan dando también monitoreos en términos de atención psicológica, o aquellos que acompañan en las brigadas, ¿no?
Los que están aportando también los insumos.
Así es.
Creo que Arlette es la que coordina todo el tema de apoyos, lo que la gente se está involucrando. Ahorita ya fue cómo acceder a los servicios. Bueno, es a través de la página y el teléfono, que ya lo tenemos aquí.
Ahora sí, es el 33-34-26-73-40 para atención psicológica. Repito, 33-34-26-73-40.
Y ahora, ¿cómo sumarte, Arlette? ¿Cómo podemos sumarnos nosotros, las personas que afortunadamente no estamos pasando por una situación de necesidad de ir a alguno de estos centros? ¿Cómo podemos sumarnos de estas colectas económicas que hay para comprar despensas? Pues tú platícale, mi querida Arlette.
Sí, mira, la gente se puede sumar a través de De varias formas, simplemente donando, pueden donar desde su tiempo, pueden donar haciendo donativos económicos, donativos en especie. Estamos de verdad muy agradecidos con toda la gente que se ha sumado de una o de otra manera con nosotros.
Estas han sido las buenas noticias que hemos platicado también aquí, Gonzalo, ahora, ¿qué pasó cuando decimos las actualizaciones de la semana? Cuando he mencionado que se juntaron ciertas personas para comprar despensa y mandar al comedor comunitario, es a estos comedores comunitarios que está activando el DIF Zapopan. Y la gente también lo agradece mucho porque en el tema del gobierno y uno que también está involucrado, no hay dinero que alcance. No. Las necesidades son increíbles todos los días y no hay poder humano que alcance a satisfacer tantas necesidades. Es muy bueno cuando la gente, la sociedad civil, se involucra para activar el comedor comunitario. He visto que Subway, Mochomos, que
las flautas,
he visto cómo se han sumado también por su lado muchísimos restauranteros y siguen. Vi que ayer o antier hubo una entrega de 200 comidas.
Sí,
y simplemente Mochomos. Es el involucramiento de la sociedad civil. Cuando se da esta mancuerna que todos decimos que debería de ser lo óptimo, que es sociedad civil, iniciativa privada y gobierno, todos trabajando al unísono, es cuando se va saliendo adelante. Pues aquí lo vivimos. Mucha gente se quiere pelear con el gobierno, ¿por qué? Si hay personas muy valiosas detrás de cada institución del gobierno que quieren sacar adelante la ciudad, la comunidad, el estado, el país. Entonces, creo yo que esto es lo valioso. Que sepan las personas que hay gente consciente trabajando detrás del DIF, que probablemente haya personas que no han agarrado la onda y que están en estas dependencias y que puede haber quejas con estos servicios, háganlo saber acá a Diana, a DIF, Zapopan.
Sí, estoy ya muy burócrata.
Es que como estoy en el patronato, Gonzalo, la verdad, yo sí me siento parte de todos estos proyectos. Porque ahí es donde debemos de estar, involucrarnos.
Es que, perdón, Claudio, pero es que tendríamos que estar involucrados aunque no estuviéramos en el patronato, somos parte de una comunidad, entonces debiéramos de estar muy empapados de lo que está haciendo el DIF y cómo nos sumamos como sociedad.
Correcto, correcto. Por eso creo yo que el que me acompañe en este programa, estas personas, es para eso, para que la gente sepa que sí hay gente muy valiosa detrás de las dependencias que están viendo por una mejoría general y que hay personas de la sociedad civil que se están involucrando, gracias a ellas, para también apoyar estos programas sociales.
Pues yo les tendría que agradecer que no solo que estén esta mañana con nosotros, sino que efectivamente estén en una labor tan intensa para ayudar a la sociedad.
Correcto, correcto. La verdad que mis respetos a estas tres grandes mujeres y pues obviamente a todos los que están involucrados en Sistema DIF Zapopan.
Yo les mando un gran abrazo. Qué bueno que estuvieron con nosotros. ¿Están con cubrebocas?
No, ahorita no, pero sí los tenemos aquí en cabina.
Pues pónganselos, por favor.
Sí, claro que sí.
Bueno, pues muchas gracias, Claudio.
Gracias a ti.
Gracias,
muy buenos días. Ahí la labor del DIF Zapopan. A propósito de DIF Zapopan y de Zapopan, recuerden ustedes que este fin de semana, el día de mañana, es esta graduación virtual que está organizando el Ayuntamiento de Zapopan y el Instituto de Capacitación y Oferta Educativa para estos estudiantes de preparatoria. Hay un montón de estudiantes de preparatoria que se quedaron sin graduación. Sí. Bueno, pues ahora entonces ahí el Instituto de Capacitación y Oferta Educativa, a través de su página de Facebook pueden ver ustedes toda la información, pero está organizando para mañana. Y con la iniciativa privada, mira de lo que estábamos hablando, Claudio. O sea, no solo es una cuestión del gobierno, sino que la iniciativa privada dijo, bueno, ¿con qué nos mochamos para ayudar a los jóvenes que no van a tener graduación? Y lo van a hacer muy bien, ¿eh? Entonces mañana va a ser, métanse ahí a la página del ICOE Zapopan y ahí también platican el lunes cómo estuvo la graduación, ¿no?
Sí, pues hay que nos platiquen. Bueno. Seguro muchas no va a haber alcohol, que pues aparte son chavitos bien, todo, entonces va a estar muy tranquila.
Tú y tus chavitos bien. Bueno,
un abrazo, Gonzalo.
Y qué bueno que hoy no sacaste el albur porque hay dos damas aquí enfrente.
Así es.
Bueno, cuídate, Claudio.
Hasta luego, buen día.
Buenos días, déjenme ir con música. Maravilla que se llama Planet Caravan. de Moon Duo. Me escuchan esta mañana aquí en
Rock 101.
Planet Caravan se llama. Y es Moon Duo a través de esta estación de radio. Ya nos vamos, les voy a dar las gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta mañana a través de Rock 101 aquí en Real. Miren, se van a quedar con Miguel Solís. Después de Miguel Solís vendrá Bettina Moreno, Jair Cardoso. Pablo González, Luis Gerardo Salas. El día de hoy no está Hugo Tenorio, estará Stock 101. Y también estará la Hora Internacional con Héctor Valdés. Recuerden ustedes que seguimos de aniversario en el 95.9 de la frecuencia modulada. Cumplimos un año apenas antier. Gracias a todos los que retuitearon y se han subido a nuestras dinámicas. Gracias a la gente que ha ido a la página. Miren, la voy a hacer yo en este momento para ir con ustedes. A ver, rock101online.mx. Entonces ahí yo me meto a rock101online. Y entonces ahí está, Rock 101 es de todos, ¿no? 95.9 FM. ¿Cuáles son las joyas de Guadalajara? Le apretamos aquí y entonces ahí entran ustedes y pueden ver la dinámica sin mucho problema para que estén con nosotros. Y hay ahí algunas cuantas cosas más. Y pueden ustedes ahí escuchan qué es lo que quieren escuchar. Dice Real con Gonzalo Oliveros, Real con Gonzalo Oliveros. Club 101, programación, consulta todos los horarios. Y miren, aquí estoy yo. Para que no haya duda al respecto, ¿no? Y que puedan entrar ustedes y participar en cada una de las dinámicas, ¿no? Ahí háganlo, me dará mucho gusto que lo hagan y que participen con cada uno de los lugares que ha estado con nosotros en este aniversario, ¿no? Y que son un montón. Estaba buscando la lista. Pues obviamente para compartirla con ustedes y para agradecerles, ¿no? Pero seguramente podrán escuchar ese agradecimiento con Bettina y con Yair y con Miguel y con Pablo y con todo mundo. En donde también estoy yo, ¿eh? Tampoco crean que no. Sí, la 101 Joyas de Guadalajara, participan ustedes mencionando personajes, lugares, actividades, platillos, más allá de la torta ahogada, por supuesto, utilizando el hashtag GDL101. Sigan usando el hashtag GDL101 porque esto todavía no acaba, ¿no? Al azar tenemos los ganadores y ya pueden tener su montón de regalos que hay en esta estación de radio, para que no haya duda al respecto. Bueno, ya me voy. A roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Se llama Washes in the Blood. Back to the little boom, way or some bump. Take some rain, no sun, rain on one. Rain come, come shine, come rain, come on. South side, let it bang. Outside, let it rain. Rain down on the pain. Rain down on the slain. Rain down for my mom. Rain down on the farm. Shower us with your love. Wash us in the blood. Drop this for the thugs. Know I grew up in the mud. The top is not enough. Wash us in the blood. In the blood, whole life being thugs, no choice selling drugs. South side, what it does, rain down on us. Genocide, what it does, slavery, what it does, rain down on us. Whole life selling drugs, wash us in the blood, wash us in your blood, wash us in the blood, wash us in the blood, wash us in the blood. Holy Spirit, come down, Holy Spirit, come down, Holy Spirit, help now, Holy Spirit. In the blood, whole life being thugs, no choice selling drugs, genocide what it does, mass cost what it does, cost of cost what it does, another life being lost. Let it off, set it off, execution 30 states, 30 states still execute, that should not kill, I should not spill, next tales at the rendezvous, we dodge your time in the federal,
Squad box you in like a sectional. We walk through the grass in the residue. Now look what we headed to. Rain down on us. Rain down on us. Wash us in the blood. Wash us in the blood. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come down. Ain't trying to control, yeah. They want me to calm down. Want me to Kanye, they don't want Kanye to be Kanye, they want to sign a fake Kanye, they trying to sign a Kanye, that's right, I call him Kanye, but don't take me the wrong way, but don't take me the wrong way, cause God took me a long way, they want to edit the interviews, they want to take it to interludes, cut a whole sentence to interludes, you know that it's fake if it's in the news, so I let it fly when I'm in the booth, the devil a lying, I've been the truth, living cause nobody living and nobody getting it, doing a different rank. In the blood, whole life being thugs, no choice selling drugs, genocide what it does, slavery what it does.